sido abducida por aliens que quieren entender la música.
Ok.
¿Cuál es la primera canción que les pondrías? ¡Órale! Híjole, no tengo idea. Espera, deja pensar algo bueno.
Aparte, justo Jaime Maussan...
Ajá.
Enseñó a los diputados del Congreso un alien. Ayer o antier, no me acuerdo.
¿A poco? O sea, vi...
Bueno, un alien.
Ajá, o sea, vi la noticia de que... De que los soldados, de Estados Unidos... Que confirmaron que pues estaban como... explorando todas esas cosas y los secretos que esconden, pero
sí,
bueno.
Bueno, pues Jaime Maussan no se quedó atrás y hizo más o menos lo mismo en México ayer.
¡Órale! Pero no sabía esa noticia.
Horriblemente chafa su alien.
Todo fake. Bueno, esperemos que no sea fake. Pero es que estoy pensando, o sea, ¿qué género sería un buen género para enseñarle un alien? No sé, o sea, yo siento que es, si es así un ser que nunca ha escuchado música, tal vez le pondría algo clásico.
Okay.
Así de que algo de Beethoven, algo en piano.
Okay.
O sea, algo como que sea muy dulce de...
Como los básicos.
De escuchar, okay. Como para que... como para que distinga como melodías y ritmos. Algo en piano creo que sería una muy buena opción.
Me gusta. Sí. ¿Tiene otra pregunta ahí atrás? ¿Qué dice?
Ah, ¿piensas que existen los aliens? Y que si quisiera ir al espacio. Yo creo que sí existen los aliens.
Uh-huh.
O sea, yo creo que es demasiado grande el universo y la galaxia como para que no exista la posibilidad de que haya vida en otros lados. Entonces, definitivamente yo creo que sí. Y si me gustaría ir al espacio, pues obviamente me gustaría. Me daría un buen de miedo, la verdad, porque me da mucho miedo como... pues no sé, como subirme a las alturas y las caídas libres y todo eso.
Okay.
Me da un buen de miedo y de ansiedad, pero pues por ir al espacio sí lo soportaría.
Fíjate que creo que algo que distingue a la humanidad es la música, ¿no? Y incluso ahí, o sea, se dice que el hombre empezó a cantar antes que hablar.
Sí.
Entonces
sí,
estaría
sí.
interesante como enseñarles como... O sea, como de dónde viene nuestro lenguaje, que realmente es la música, ¿no?
Claro, y de que empezar los tambores, los ritmos.
Y si no lo han escuchado jamás, pues igual sería como sorprendente para ellos como lo es para nosotros, incluso en estos tiempos, ¿no?
Claro, estaría bien loco como volver a escuchar música por primera vez, ¿no?
O sea,
¿qué onda?
¿Tienes algo en mente, ahorita que dijiste eso, algo en mente como que te gustaría hacer por primera vez? Digo, aparte de escuchar música
volver
a hacer por primera vez.
No sé, tal vez como probar algo de comida. Así, probar el helado. Bueno, a mí me encanta como el mango. Así, las cosas de mango, el helado de mango. Entonces, probar eso por primera vez estaría loquísimo.
Qué rico.
Sí.
Tengo una pregunta, Lili. Es muy básica y de ahí vamos a ir desmenuzando todo.
Va.
¿Cuál es tu rol actual dentro de la industria musical? Y de ahí vámonos como desmenuzando.
Ok, pues dentro de la industria musical, ahorita soy guitarrista en una banda, se llama Dual, llevamos un par de meses apenas, y al mismo tiempo tengo mis redes sociales donde empecé a crear mucho contenido de música, empecé subiendo pues muchos covers y así, y lo fui transformando a cosas más de comedia o de vez en cuando, no sé, me gusta como tocar temas de, por ejemplo, mujeres en la industria musical. O sea, porque siento que también hace falta más representación en esa parte.
Claro.
Entonces, pues hacia allá me gustaría direccionarme. Ahora.
Y entonces, platícame cómo fuiste metiéndote. Sé que tu instrumento es la guitarra.
Sí.
Estás haciendo contenido en redes sociales. ¿Cómo fue como este primer acercamiento a la música? ¿Tú tienes familia de músicos o...?
Sí. Mi papá toca la guitarra.
Okay.
Él toca, pues, guitarra acústica, guitarra clásica. Y siempre hubo guitarras en mi casa y un piano. O sea, siempre había como instrumentos ahí. Entonces, pues, por mi papá empezaba como de repente a agarrar la guitarra. El problema es que él es zurdo.
Okay.
Entonces como que no me ponía a tocar realmente, o sea, solo hacía ruido y así. Y después a mi hermano le regalaron un Guitar Hero.
Me
acuerdo perfecto. Entonces, pues ahí nos poníamos a jugar los dos en el Xbox. Y yo era muy buena. O sea, le ganaba y él me ganaba en todo, ¿verdad? Menos en eso. Entonces decía, ay, como que soy muy buena. Y la música de ahí, pues, me encantaba.
Sí.
O sea, el rock clásico, los solos y así. Decía, wow.
Ajá.
Entonces, de ahí como que me salió la espinita de, ay, si intento, pues, ya hay guitarras aquí en la casa.
Ajá.
Pues, quiero aprender a tocar una, ¿no? Entonces, ya le dije a mi papá que me volteara una guitarra.
Ajá.
Para que fuera ya de diestro. Y pues ahí él me empezó a enseñar como lo más básico, como acordes y así, pero yo quería tocar eléctrica.
Okay.
Y esas eran acústicas, entonces yo ahí, papá,
de que te enseñaba el círculo de sol.
El círculo de sol, un par de canciones así muy sencillas. Y yo, papá, es que quiero tocar guitarra eléctrica. Y él, ay, bueno, primero aprende acústica y luego vamos viendo. Y yo, no, así yo no quiero así distorsión y, solos y no sé qué. Ay, bueno, pues ya te meto a clases, ¿no? Entonces me metí a clases realmente como desde los 12 años.
Ok.
Ajá, bastante chiquita.
¿Y fueron clases de guitarra eléctrica luego?
Ajá, okay. sí. Me compraron una Yamaha así de paquetito con un ampli chiquito y así. Y también pues fue justo como la edad en la que mis compañeros, íbamos como en sexto de primaria, pues a todos les empieza a dar como la espinita de tocar guitarra, ¿no? Entonces, sobre todo a mis amigos, ellos empezaban yendo a clases así. Y yo empezaba, es que yo quiero, siento que yo puedo y pues me gusta esa música, el rock y así, ¿no? Entonces, pues, así desde los dos empecé.
Ahorita hablabas de que con tus redes quieres como un poquito visibilizar cómo es ser mujer dentro de la industria musical, ¿no?
Sí.
Cuando empezaste y con tus compañeritos querían hacer una banda y tocar guitarra, ¿te sentías como excluida de alguna forma? Digo, también el tipo de música que te gustaba.
Pues, o sea, pues lo que sí es que todos eran hombres. Sí. O sea, los que tocaban guitarra y en mis clases de música, en la Academia de Música, pues todos eran hombres. Entonces, pues era como de, ay, ¿por qué? Y las mujeres, pues, que había normalmente cantaban. Pero pues no les interesaba tocar guitarra. Y mis amigas también en la primaria, pues menos. O sea,
y menos eléctrica, ¿no?
Ajá, y menos eléctrica. Mis amigas en primaria, pues ninguna como que le interesaba mucho eso. Solo a mi mejor amiga, que también le interesaba como el piano y la batería y tal. Pero éramos nosotras dos y puros hombres. Entonces sí, eso es lo que digo, ay, me gustaría que hubiera más mujeres tocando y así.
Y cuando, ok, ya empezaste como a tocar, ¿y cuáles fueron como esas primeras veces que empezaste como ya a salir un poco en público?
Pues empecé de que en los festivales que organizaba la academia, así como con un ensamble. De ahí, es que luego me metí como un diplomado de música que era todos los días. Okay. En las tardes. Entonces yo bien intensa así de que a fuerzas quería ser músico. Ajá. Y como desde primero de secundaria, ya segundo, me metí ese diplomado, ¿no? Luego, en la prepa me fui también a otra escuela donde organizaban pues tocadas así de que los ensambles y demás. Entonces pues esas fueron como mis primeras presentaciones en vivo. Con ensambles.
¿Y tu familia no te decía nada? O sea, dices que te querías dedicar a la música, no te decía nada, digo, porque la familia tradicional latinoamericana, como que lo tiene como muy tabú, ¿no? La música, ¿no?
Claro. No, ellos.
¿Siempre te apoyaron?
Sí, siempre me han apoyado.
Qué padre.
Sí, como a mi papá también le encanta y sí, siempre me han apoyado. Y mi mamá, pues a llevarme a las clases, y así que te digo que era pues diario, casi. Sí. Pues sí, siempre han estado ahí. Está chido.
Y luego, sé que estuviste en otra banda, ¿no? Creo que es una banda de covers.
Sí, la primera banda que tuve como original, ya tiene como 10 años, fue aquí en Querétaro, se llamaba Bailolita.
Okay.
Ahí éramos puras niñas, justamente. Y también las conocí en una escuela de música, ¿no? Entonces nos juntamos, pero duramos meses, o sea, muy, muy poquito, y fue pues la única banda original que he tenido. Después, pues obviamente he tocado en covers en distintos bares, que no soy fan como de tocar en bares así, de que cada fin de semana.
Okay.
Sí lo he hecho, pero sobre todo como haciendo tributos a bandas que me gusten.
¿Por qué no eres fan?
No sé, o sea, sabía que si quería tocar música, que me gusta tocar pues cosas que a mí me gusten. O sea, porque sí tuve la experiencia de tocar pues no sé, las típicas de bar, ¿no? De que música ligera y la y tocar en uno que otro bar o hasta en una cantina alguna vez llegué a tocar. Y dije, no, como que no me veo aquí.
Ajá.
O sea, como que si voy a tocar como frente a gente, me gustaría que fuera música que a mí realmente me gusta. Y ya he tocado en varios tributos de que a Paramore, a Avril Lavigne, así, que pues son cosas que a mí me encantan. Y ahí sí. Pero sí, cada fin de semana con música que realmente no es mi onda, no sería fan.
Eso era lo que no te latía.
Sí,
cuando empezaste a crear contenido específicamente de música, a mí se me hace interesante también cómo encontrar un nicho, o sea, en tu nicho dentro de la música. Si de por sí ya crear contenido de música es un nicho, luego te fuiste en el nicho de la guitarra.
Sí.
Está padre. ¿Cómo fue cuando, o sea, cómo tomaste esa decisión? ¿Cómo estuvo?
Fíjate que ya tiene como año y medio, casi 2 años, no me acuerdo bien, pero pues yo ya no sabía si me iba a seguir dedicando a la música, la verdad. O sea, como que cada vez dejaba la guitarra más arrumbada, y pues por dedicarme más a mi carrera y no sé qué, soy publicista, aparte, entonces pues el trabajo y demás. Y en eso, una amiga me dijo de que hagamos un tributo, no sé qué. Empecé a retomar la guitarra. empecé a tocar y al final el tributo no se hizo. Entonces fue así de, no, pues ¿qué hago? ¿Dejo la guitarra o continúo, no? Uh-huh. Y dije, bueno, voy a ponerme como reto personal subir, sacar un solito a la semana, uh-huh, ¿no? Ya con eso. Entonces, pues lo voy a grabar y que sea así como mi disciplina, ¿no? De, uh-huh, del estar agarrando la guitarra una vez a la semana para subir mi solo. Y así empecé a subir videos y videos.
¿Los empezaste a subir en TikTok o
en Instagram?
En Instagram, ok. Ajá.
Creo que en los dos, a la par.
A la par.
Ajá.
¿Y cuál era el proceso de grabación?
Pues yo en mi casa tengo una interfaz, uh-huh, una Scarlett. Y pues yo ponía la cámara, ponía un peluche como para enfocar. Ajá. Ya quitaba el peluche y pues yo solita.
Ahí órale, me, wow. Ese me peluche no. Es una gran técnica porque yo también tengo, ¿sí?, una cámara. Y sí, cuando, como yo estoy solo aquí seteando, ajá, voy a poner un peluche ahora.
Sí, es un oso grandote. Ajá. Entonces lo pongo ahí en la silla, le pongo cojines para que esté a mi altura. Le, ajá, pongo la guitarra también para ver que, ajá, para ver, okay, que esté bien enfocado todo. Ajá. Y ya pues luego lo quito y me pongo yo.
Okay. ¿En qué momento, sí, te diste cuenta? Porque, o sea, tus redes son grandes, ¿no? Digamos, en seguidores. Ajá. ¿En qué momento te diste cuenta que funcionaba este contenido, que a la gente le gustaba?
Pues, ajá, poco a poco con los covers. No sé, hay solos que siento que llaman mucho la atención, o no, sí, sé. Y de repente un solo como que se hacía más, pues, más viral o, uh-huh, o con más vistas. Y de ahí empezaron a llegar muchos seguidores. Uh-huh. Y ya después, ahorita es difícil subir covers porque ya van varias veces que te lo bajan. O te quitan el audio. Uh-huh. Entonces, pues después empecé a hacer como más comedia o uh-huh, memes que agarraba ahí, los adaptaba pues, sí, al nicho de la guitarra y de la música. Y esos también un par como que se hicieron bastante virales o con, uh-huh, bastantes vistas. Y pues de ahí se jalaron seguidores.
Sí, supongo, esa técnica es muy buena porque, uh-huh, tú tienes tu nicho, tienes lo que te gusta y aparte, justo, le das a la gente también lo que a la gente le gusta, ¿no? Que, ajá, últimamente es mucho entretenimiento.
Justo.
Y muchos,
justo,
memes y reírte y así, ¿no?
Sí, ahorita ya no subo tantos covers por lo mismo. Aparte de que es mucho más tardado, claro, y ya no me da la vida. Pero pues sí, de que echarle tantas ganas y que te lo bajen, dices, ajá, de que, ay, sí, no te pases.
Y aparte realmente la producción es buena, ¿no? O sea, sí, está iluminado, está enfocado, el audio se escucha muy,
sí,
bien.
Sí, pues de que, bueno, me tengo que maquillar, arreglar la cámara, ajá, el audio, mezclar. Bueno, mezclar porque tampoco soy muy pro, pero ajá, es un relajo.
De tu carrera publicista.
Sí.
¿Cómo escogiste eso? ¿Cómo te ha ido? Porque creo que supongo que tiene que ver también con esta creación de, uh-huh, de Dual, que ahorita vamos a pasar eso.
Sí.
Pero pues supongo que todo ese conocimiento va para allá. ¿Cómo fue ese proceso, claro, de escoger esa carrera?
Pues mira, primero empecé estudiando música en la licenciatura aquí, uh-huh, en Querétaro. Y después mi papá ahorita está viviendo en Guadalajara, uh-huh, entonces pues yo quería irme para allá, como que, uh-huh, pensé que la industria iba a estar pues mucho más grande y así. Entonces me fui a Guadalajara, empecé estudiando música, pero que como que no me convencía pues la escuela en, okay, ese momento. Como que sentía que no se lo tomaban tan en serio, no sé, y también sentía mucho la presión de, ya sabes, la típica de, ni siquiera por mis papás, pero como la presión, uh-huh, social de estudia algo más serio o estudia algo, sí, ¿sabes?
Claro. No, incluso creo que también tiene un peso doble porque, o sea, estás estudiando, sí, música que es una carrera de mentiras, que lo estoy poniendo entre comillas.
Ajá, sí, sí, sí.
Y todavía, o sea, tienes que como que de alguna forma demostrar que no es de mentiras.
Sí, entonces, como justificarlo.
Doble esfuerzo, ajá.
Ajá, y luego en la uni pues sentía que, pues no sé, como que no se lo tomaban tan en serio. Uh-huh. Entonces, hubieron varios problemas ahí en la uni. Literal, estuve un año aquí en la de Querétaro, que estuvo bien, y un cuatrimestre en la de Guadalajara. Okay. Y dije, no, tengo que buscar otra cosa. Uh-huh. Y una carrera más, en serio. Entonces, me puse a buscar y lo único que me llamaba, pues, era algo, pues, creativo. Uh-huh. O sea, no me veía haciendo otra cosa. Entonces, ahí me puse a buscar varias carreras y decía, pues, mercadotecnia. Uh-huh. Y luego, pero mercadotecnia como tal, pues también no es tan creativo.
No, es mucha estadística, ¿no?
Ajá.
También.
Ajá. Entonces encontré esta, que el nombre de la carrera es medios audiovisuales con orientación en publicidad.
Okay.
Entonces, literal, el plan de estudios estaba padrísimo porque era que fotografía, sí, foto de producto, cinematografía, ajá, diseño y así. Dije, no, de aquí soy.
Okay.
Y pues creo que fue una muy buena decisión porque la verdad me gusta mucho combinar las dos cosas.
¿Ejerces ahorita?
Sí.
¿Como publicista? Okay.
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo divides también estos tiempos entre mi carrera de músico y mi carrera de publicista?
Pues sí, o sea, en la mañana básicamente tengo como un trabajo godín. Mm. O sea, lo pongo entre comillas porque es home office y en realidad es, pues me siento bastante como relajada en ese, sí, aspecto. trabajo como diseñadora en el área de e-commerce de una empresa de Estados Unidos. Entonces, pues, eso hago en las mañanas. Uh-huh. Y ya ahora sí que en las tardes, vida de músico.
Ok. Hablemos ahora sí de Dual, porque la verdad es que sí quería... O sea, quiero como que centrar esta plática en justo eso, ¿no? O sea, cómo crear una banda en estos tiempos tan cambiantes y tan modernos, y donde hay muchas bandas también y mucho contenido y mucha gente como intentándolo, ¿no?
Justo.
Primero, ¿cómo surgió esta banda? ¿Cómo surgió Dual?
Ok, eso estuvo bien loco porque nos habló una amiga, Aura, que ahorita es la vocalista de Dual. Era una amiga en común en ese momento de Belmont y mía. Belmont es mi novio y el baterista de Dual, ¿no? Entonces, una vez nos habló y nos dijo, oigan, pues hay que vernos, hay que comer, no sé qué. La vimos y pues platicando así nos dijo, oiga, bueno, sabíamos que ella tenía su proyecto, ¿no? Y que andaba en eso. Entonces fue como de, ¿y cómo vas con tu proyecto, no? Y pues se desahogó con nosotros. Fue así de, no, pues, pues ahí voy, pero pues no encuentro como gente que, pues que le interese realmente, como que no llegan a ensayar y mil cosas. O sea, ella estaba como súper frustrada, ¿no? Y fue como, ay, no, pues qué mala onda, güey. Pues bueno, y ya ese día, cuando nos íbamos, le dijimos de, ah, pues a ver, enséñanos como tus canciones y la, la, la. Entonces nos subimos al coche. Y puso sus canciones, ¿no? Y fue como, oh, o sea, como que están buenas. No dijimos nada, pero siento que los dos pensamos lo mismo en ese momento. Así como, ah, oh, ok. Y ya, se bajó del coche y nos volteamos a ver así de, oye, ¿y si, cómo deberías entrarle con Aura? Y fue como, bueno, pues sí. Entonces ya todo ese día lo estuvimos planeando.
Pero era como entrar con Aura en su proyecto. ¿O cómo jalarla para otro proyecto?
No, haz de cuenta que ella con Rulas, que es el guitarrista y productor musical de Dual, ellos tenían ya, pues intentando armar este proyecto desde hace mucho tiempo. Okay. Ajá, entonces ya tenían como ciertas maquetas de canciones, varias. Entonces, pues estaban intentando jalar otros músicos y no les estaba saliendo. O sea, que porque unos no era su prioridad, no podían invertir, no querían, no sé qué. Entonces, pues ya tenían como bastante armado al menos varias maquetas de canciones, ¿no? Okay. Y de todos modos, Belmont y yo ya habíamos hablado muchas veces de armar una banda.
Sí.
Entonces, pero pues es muy difícil encontrar con quién.
No, es que, siento que... Y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? O sea, como que la música no es tan tomada en serio. A pesar de que nos encanta y es lo que nos mantiene vivos, la gente no lo toma tan en serio porque supongo que también es un poco este miedo de... Como que quemar todos tus... Porque tienes que quemar todos tus barcos para dedicarte a esto. Y
claro, es invertirle, o sea, no solo dinero, muchísimo tiempo, claro. Muchísimas ganas, muchísima energía.
Paciencia, constancia.
Justo. Sí. Entonces, yo también desde hace un buen quería hacer una banda original, pero pues nada más no sabía con quién. Entonces como que lo tenía ahí en stand-by. Pero pues sí, o sea, se nos hizo una idea genial. Justamente al siguiente día fue así de, tenemos que verte.
Okay.
Sí, ¿dónde nos vemos? Porque tenemos que hablar. La vimos en un acuario, me acuerdo, bien random.
¿Acuario?
La vimos en un acuario, hablamos con ella, luego ya nos fuimos a la casa a echar unas chelitas y a seguir platicando. Y fue como, güey, queremos entrar, pero queremos entrar de cero. O sea, y si vamos a entrar, vamos a entrar literal con todo. O sea, con todo lo que sabemos, lo que tenemos, y pues sería hacer todo de cero. O sea, nada de... Si tenían un nombre y así. Porque tenían como un nombre y alguna idea. Pero queríamos como hacer el concepto los cuatro de cero, ¿no?
Sí, o sea, porque también no era como que ustedes se sumaran a ese proyecto.
No, sino era hacer armarlo. Cero, ajá. Claro. Entonces pues ya tuvimos la junta con Rulas. Lo bueno es que desde el primer momento hubo un clic de todos. Entonces pues eso facilitó mucho las cosas. Y pues así empezó.
Ok. Ajá. Luego, ¿cómo fue el proceso de creación también? O sea, dicen, vamos a armarlo todo desde cero.
Ajá.
¿Cómo fueron esas juntas tal vez creativas? ¿Qué se veía? ¿Cómo empezaron a crear esta banda?
Ajá, pues...
tanto
por ejemplo,
visualmente, el nombre, todo, ¿no?
Pues primero fue así de... Empecemos... obviamente, como ya estaban las maquetas, pues ya sabíamos más o menos el sonido a qué iba, ¿no? Entonces, pues sobre eso, pues saber, qué concepto era. Por ejemplo, lo que nos gusta es que todos somos súper diferentes entre nosotros. Uh-huh. Y también me gusta mucho que somos, pues, dos mujeres y dos hombres. Uh-huh. O sea, como que las energías están súper equilibradas, uh-huh. ¿no? Y justamente de ahí viene el nombre. O sea, el nombre viene como de dualidad y pues lo acortamos a Dual, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues justo eso, de cómo nos complementamos, de que haya, pues, energías femeninas, masculinas en la banda, que, pues, es muy diferente, ¿no?
Claro.
Y, pues, sí, así empezó. Y las juntas creativas, pues, sí fue de que, pues hablar muy bien de qué queríamos transmitir como banda. O sea, le tiramos mucho a tirar el mensaje justamente como de equidad, de inclusión, de que, no sé, de que no te sientas mal como por tu orientación sexual o por cualquier cosa que te guste. O sea, como ser una banda que adopte y que escuche a, al público y eso.
Ahí me gustaría detenerme como profundizar también, ¿no? Porque sí, siento que algo muy, una clave muy importante para cualquier proyecto, pero en este caso un proyecto musical, es tener claro a quién le estás hablando y cómo le vas a hablar, ¿no?
Sí.
¿Cómo lograron esto? O sea, ¿cómo lograron que decir, ok, vamos a hablarle a tales personas y nuestra imagen también va a proyectarlo y nuestra música también?
Sí, pues queríamos como que todos se sintieran incluidos, porque pues todos hemos como sufrido diferentes cosas, que es así como, no sé, por, ajá, te digo, diferente orientación sexual, pues diferentes gustos, diferentes maneras de pensar, lo que sea, ¿no? Entonces, como, siento que desde el principio teníamos muy claro eso, o sea, que era algo que queríamos establecer como banda y pues algo que queríamos transmitir y pues sí, todos estábamos como en el mismo canal, eso fue lo chido. Entonces fue como, ok, ¿a quién le vamos a dar este mensaje? Y pues sí decidimos enfocarnos un poquito a los más jóvenes, o sea, y también regresarles lo que es como el punk rock, ¿no? Que sí, ya también,
que ya está muy abandonado, ¿no?
Ajá, estaba muy abandonado, siento que ahorita justo está resurgiendo.
Sí.
Entonces como tirarles de que escuchen también este tipo de música, ¿no? Con este tipo de mensaje pues más positivo a otras cosas que se escuchan actualmente.
Sí, claro.
Ajá,
entonces y es que también, o sea, siento yo, bueno, como que hace un año más o menos, yo pensaba que los géneros estaban muertos, ¿no? Que ya no se trataba de géneros, sino de como mensajes o moods o así, ¿no?
Ajá.
Ahorita creo que ya están retomando mucho más los géneros.
Sí,
justo por eso,
sí.
O sea, porque creo que están predominando mucho el reggaetón, ahorita los corridos. Oh, creo sí, que sí tenemos que regresar un poco a estos géneros que también hablaban de lo, más o menos de lo mismo, pero con sonidos mucho, bueno, a mí me gustan mucho más frescos, ¿no?
Claro.
Y entonces es lo que ustedes están tratando de hacer.
Sí, y también, o sea, por ejemplo, ahorita que está como de moda el trap y la, o sea, también intentamos tomar género base, pero mezclarlo como con esos sonidos, como un poquito más electrónicos y demás. Entonces, pues siento que sí es como un sonido más actual, más fresco y pues ojalá mucha gente la pueda escuchar y que les llame la atención como más de este género.
La parte visual me llama la atención porque yo lo veo muy cuidado, ¿no? Y muy planeada y como así nos vamos a ver, incluso cómo se visten, cómo se presentan.
Sí.
¿Eso es algo planeado también?
Sí, todo. Desde el principio es como, ya todos hemos, bueno, ellos más que yo, pero todos como que han tenido su experiencia con diferentes bandas y en la industria, ¿no? Entonces, como que ya todos sabían el trabajo que es tener una banda y pues no estamos empezando como de cero, ¿no? Entonces como ya sabemos que tenemos que profesionalizar esto lo más posible. Entonces pues tanto en vestuario, tanto en imagen, pues como diseñadora gráfica, pues sí, pues me encanta hacer identidades de marca, los valores, la paleta de color, mood board, todo. Entonces como que sí somos súper cuidadosos en eso y en la ropa también, o sea, desde el principio fue como, pues todos vamos a jalar parejo, o sea, todos le estamos echando un buen de ganas y si es un outfit, por ejemplo, este outfit va a ser color rojo, como todos esforzarnos porque sea un outfit chido, que entre rojo, nosotros, ¿no? Combine, ajá. Entonces, pues sí, la verdad sí está muy cuidado y eso es lo padre, o sea, que entre todos nos complementamos, porque en este caso yo soy, diseñadora y marketing y bla, 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 ¿no? Pero también, por ejemplo, Belmont hace foto y video. O sea, es videógrafo y se dedica a hacer videos musicales, ¿no? Entonces, pues, otro complemento. Luego está Rulas, que es producción musical y demás, y complementa. Y Aura, que escribe letras, que le encanta como coordinar lo de booking, fechas, pues lo de la merch. O sea, como que todos nos dividimos y todos por eso podemos cuidar bien cada aspecto como del proyecto.
Eso está chingón porque creo que cuando inicias una banda, y te lo digo desde fuera porque yo no soy músico y yo nunca he tenido la banda, pero creo que te fijas mucho en cantar, ¿no? En hacer música.
Ajá.
Pero una banda requiere,
en ya tocar
Ya subirme al escenario y tocar y ya, ¿no?
Sí.
Y creo que una banda, lo que dices, ¿no? O sea, hay muchísimas más áreas dentro de una banda que es como una empresa, digamos.
Sí, total.
Y no, no solamente subirte a tocar. Subirte y tocar es ya como la cúspide, ¿no?
Ajá.
Como la consecuencia de todo lo que fueron haciendo durante
ese tiempo. Sí, es un buen de trabajo antes. O sea, toda la planeación y no solo tocar, o sea, literal armar un show, un buen show, ajá, que se vea pro, que tenga secuencias, que tenga como una narrativa el show, o sea, un storytelling, que no sea de que, ay, toco mi rola, ya se acabó y ¿cómo están? Bueno, claro, siguiente rola. No, o sea, como que sí sea como, pues sí, que tenga storytelling, como que estás viendo un performance, uh-huh, todo sólido.
Como... ¿Y cómo lidia ustedes con eso? O sea, ¿cómo se sienten al respecto? ¿No es abrumante de repente?
Sí, súper abrumante. Sí, la neta, sí. De repente se nos juntan muchas cosas. O sea, uh-huh, por ejemplo, ahorita acabamos de tener el fin pasado nuestra primera tocada, uh-huh, que pues también lo organizamos nosotros, ¿no? Entonces era organizar la tocada, pues que la merch estuviera lista, uh-huh, coordinar todo eso de la merch. Al mismo tiempo estamos planeando... estamos planeando el lanzamiento de un sencillo, uh-huh, que sale ya el 22 de septiembre. Okay. Entonces, pues toda la logística de ese sencillo, ¿no? Que estén los banners, que estén los posts, sí, que esté el videoclip terminado, el canvas de Spotify, la, la, la. Y al mismo tiempo estamos planeando ya el siguiente video. Ajá. Entonces, y eso más la vida adulta, sí, claro, más el trabajo, la verdad sí llega a ser bastante abrumante. Pero pues creo que nos encanta lo que hacemos y pues por eso lo hacemos.
Creo que es importante también, ¿no? O sea, claro, entender por qué lo estás haciendo, porque si no es justo. O sea, la abrumación, digamos.
Sí, es mucho.
Te acapara y te aplasta, ¿no? Podría pasar eso. Pero si tienes claro por qué lo haces, ajá, está padre.
Sí, justamente.
¿Cómo planean un show? Ahorita que lo decías, ¿no? O sea, ajá, ustedes planearon el show. ¿Qué aspectos tienen que ver para planear un buen show, para dar un buen show?
O sea, ¿el performance o como la fecha?
Todo, o sea, desde buquear el lugar, desde... Ah, ok.
Ajá. ¿Cómo fue? O sea, primero queríamos... ¿cómo era la primera tocada? Uh-huh. Pues, obviamente queríamos un lugar adecuado, o sea, tampoco uno gigante. O sea, sí, un lugar donde cupiera, pues, algo de gente, pero, pues, relativamente chico. Uh-huh. En este caso fue en un estudio de tatuajes que se llama HDC, que es de unos amigos nuestros. Uh-huh. Entonces, pues, con ellos coordinamos todo lo de la fecha y bla, bla, bla. Y, pues, nada, ver qué bandas íbamos a invitar. Uh-huh. En este caso invitamos una que se llama SM de Ciudad de México. Es un chico que tiene su proyecto. Y también Rulas, nuestro guitarrista, toca con él, ¿no? Lo apoya, ah, okay, en sus fechas, ¿no? Entonces, por eso se sumó él. Invitamos otra banda que se llama Marino, que al final ya no pudo venir por un percance que le salió de salud. Uh-huh. Pero Marino, que también son amigos de, por ejemplo, de Belmont desde hace mucho tiempo. Y ha tocado con ellos y, pues, tienen un buen de trayectoria. Uh-huh. Y pues sí, fue muy emocionante que se sumaran y pues bueno, ya no pudo pasar, pero se sumó otra banda de aquí de Querétaro que se llama Grafema, no sé si los has escuchado.
Sí, sí los ubico.
También son súper chidos ellos. Y Navi Boy, que también es de aquí de Querétaro, que va también medio empezando, uh-huh, que también nos encanta lo que hacen, ¿no? Entonces, uh-huh, sumar a todas esas energías.
Es mucho en la línea del mismo género, ¿no? El mismo, ajá, tipo de música.
Justamente, uh-huh, o sea, la fecha iba a ser como enfocada a... pues como al punk, ¿no? Uh-huh. Pop punk y esas cosas. Pero sí, o sea, asomar como a todos ellos. Uh-huh. Pues ya nada más coordinar con el lugar. Y pues en cuanto a show, lo que hicimos fue como checar el orden como de las canciones. Uh-huh. O sea, porque tienes que tener como diferentes moods a lo largo del show, ¿no? O sea, okay, no puedes estar hasta el tope y luego puras acústicas o, uh-huh, una más leve. Entonces como nivelar ahí la curva como de emociones, uh-huh, del show. Ya que está eso, pues organizar las secuencias. Uh-huh. Porque nosotros, por ejemplo, entre cada canción planeamos como que no hubiera silencio. Okay. Entonces se queda como algunos sonidos atmosféricos y demás, como okay, para que conecte cada canción. Ajá. Y pues ya también sobre eso, pues los mensajes que queríamos dar. Uh-huh. Los que comentábamos hace rato, ¿no? Que cada quien como pueda dar su mensaje. En este caso, en el show, Rulas habla un poco de la salud mental. Bueno, uh-huh, también Bren, así sobre la dismorfia corporal, sobre no sentirte aceptado. Yo sobre el seguir tus sueños, como no importa lo que te digan, uh-huh, los demás, o sea, como hacer lo que más te gusta. Uh-huh. Entonces, es como ir mezclando todo eso para, uh-huh, que quede como un show completo.
Órale. Y eso te lo decía, ¿no? O sea, siento que las bandas como que subirse y tocar y ya, ¿no? Pero, uh-huh, como que entender que tiene que existir como todo, digo, aparte de la preparación previa de conseguir el lugar, de conseguir a las bandas, de, sí, toda la preparación visual, digo, el show ya prepararlo y contar una historia y que tenga, uh-huh, sentido las canciones y el orden y la secuencia. Hablando de las canciones en el show, ¿cuál es el proceso de composición y de escritura de estas canciones? También pensando un poco en eso, ¿no? En cómo los van a presentar en el show.
Justo. Pues como te digo, estas primeras canciones que están saliendo de Dual, ya estaba pues casi casi la maqueta terminada. Uh-huh. Si acaso corregimos o agregamos un par de cositas. Uh-huh. Pero pues ya estaban. O sea, en este caso, Rulas es el que compone pues como la música, uh-huh, la parte musical de toda la producción. Y ya para esas canciones que todavía no estábamos involucradas nosotros, pues entre Aura y él se iban rebotando como la rola, ¿no? De okay, se me ocurrió esta frase, a ver qué, cómo queda, ¿no? Y él, pues se me ocurrió este coro. Y entonces es mucho rebote.
Ajá.
Ajá. Esas fueron estas primeras. Ahorita vamos a sacar esas que ya estaban. Uh-huh. Y ya pues esperamos empezar a componer en un par de meses. Ahora sí, los cuatro.
Okay.
Ajá, que va a estar interesante porque Rulas, el productor, y está en México, uh-huh, en el Estado de México.
¿Y van a ir a México? ¿O?
Pues sí, nos estamos así como turnando, como relación a distancia. Okay. De que tú vienes y luego nosotros vamos, uh-huh, y para ensayos también. O sea, uh-huh, él viene, luego nosotros vamos. Entonces, pues, a ver cómo se nos va a dar el proceso de composición ya después.
Okay. Ajá. Ok, qué padre. Para lanzamientos, uh-huh, ¿cómo preparan también? Digo, también supongo que tenía que ser un pequeño como hype de vamos a lanzar esto, lo vamos a lanzar, preparar a la gente y luego pum, lanzarlos. ¿Cómo sí, hacen estas estrategias de lanzamiento?
Pues sí, o sea, le damos mínimo como 15 días de promo. Uh-huh. Para cada uno, bueno, ahorita llevamos dos sencillos afuera y el tercero que tengo, sí, que está a punto de salir, ¿no? Pero para cada uno ha sido como una manera diferente de, sí, de lanzarlo. O sea, para el primero, pues nadie nos conocía ni siquiera como banda, ¿no? Uh-huh. Entonces, la primera estrategia fue como que nos vieran juntos, que nos ubicaran juntos. Okay. Hicimos como un reel, como un mini sketch. Uh-huh. Como presentándonos todos y aparte que ya iba a salir la canción, ¿no? Entonces, eso estuvo chido. Luego, para el segundo, sacamos 4 mini teasers. Uh-huh. 5. 5 como mini teasers, como mostrando el mood de lo que iba a ser como el video y la rola. Uh-huh. Y luego, para hicimos como, bueno, estamos haciendo como una campaña de este siguiente sencillo es de redes sociales, ¿no? Y de cómo nos afectan y de cómo influyen en tu salud mental y demás, ¿no? Entonces, ayer lanzamos como el primer teaser o el primer promo que estamos viendo en nuestro celular cuánto tiempo pasamos realmente en redes sociales, ¿no?
Sí.
Ajá, entonces sí, es como, ¿cuánto crees que pasas? Ah, no, pues yo creo que como 2 horas. Y en realidad son 5 horas en
sí,
tu celular.
Sí,
ajá. Entonces, pues esa es como la primera parte de la promo, ¿no? Uh-huh. Y van a ir saliendo como en estos días otros 2 o 3 videos de ese tipo. Uh-huh. En donde pues cada uno tiene un mensaje relacionado a... Okay. En este caso a las redes sociales y a cómo te están afectando. Y también el cómo fue el proceso de la grabación y de la composición. Uh-huh. Entonces, como que en este sencillo justamente es que conozcan más como lo que hay detrás, tanto de la creación, y como que conozcan bien el mensaje que quiere transmitir. Uh-huh. La letra y demás.
Ahí quisiera hacerle como un pequeño doble clic a la parte de redes sociales, ¿no?
Ajá.
Me eché el promo de Poca de Corazones.
Ajá.
Y todos los trends que estaban haciendo.
Sí.
De que ponían la canción de fondo y empezaban a contar como con letras un pequeño story time, ¿no?
Sí.
Ajá. ¿Cómo planean también estos trends? Porque creo que para allá va también estas partes de promoción, ¿no? De empezar como a hacer trends para que la gente solita vaya haciendo esta bola de nieve, ¿no?
Ajá, pues intentamos sí planearlo lo más posible, pero uh-huh, también hay cosas que salen al momento.
Claro.
O sea, de que, oigan, vi esto, creo que queda, hay que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en Póker de Corazones, que habla de desamor, uh-huh, sí, sí pensamos de que con la rola de fondo cada quien va a contar como, uh-huh, como una historia de desamor. Eso sí fue planeado. Pero luego hay como ciertos reels o TikToks que salen, que sí es al momento de, oigan, vean esto, queda con el mood, queda con la rola, hay que hacerlo. Uh-huh. Entonces, pues son las dos cosas, ¿no? Como estar siempre en constante búsqueda de tendencias,
sí,
y el intentar planear lo más posible. O sea, si ya sabes que la rola va a hablar de desamor y tal, pues ir pensando qué se puede hacer, uh-huh, y qué trends han habido que ya han pegado como del estilo, y ver como, uh-huh, qué podemos sacar de ahí para intentar como que vuelva a pegar. Es equilibrio entre...
Es que ahí también, o sea, esa era mi otra parte de la pregunta, ¿no? O sea,
ajá,
las redes sociales son muy abrumadoras y... Uh-huh. Digo, no sé de qué se trata la... Bueno, sí sé de qué se trata, ahorita me elegiste la otra canción, pero supongo que va por ahí.
Sí.
Pero ¿cómo te has sentido tú también como usando redes sociales para promocionar tu música, pero al mismo tiempo también hacer música para redes sociales o para mí?
Sí.
¿Cómo lidias también con todo ese caos de decisiones?
Pues, o sea, sí, de repente sí me da de que el burnout, sí. De que ya no quiero abrir redes sociales, ya no se me ocurre nada. Sobre todo porque, pues, tenemos como una dinámica en la que al menos una vez a la semana a alguien le toca subir un contenido, ¿no? Uh-huh. Porque, pues, también si se lo dejamos una sola persona está imposible. Entonces, así como que lo hacemos más llevadero. Pero pues aunque suene fácil como un reel o un TikTok a la semana, no es tan nada fácil, si te abrumas. Pero sobre componer la música, que si para redes o no, siento que ahorita estamos componiendo para nosotros y vemos cómo lo adaptamos a redes. Okay. O sea, no se compone como pensando en que peguen redes.
Es que justamente...
Que es otra manera.
Ajá. Es que, o sea, por ejemplo, yo escucho las canciones de Bad Bunny, todos los trends que hay de las canciones de Bad Bunny, hasta parece que están como por partes, ¿no? Así como que esta parte hasta cambia de ritmo completamente cada canción, dentro de la misma canción hay diferentes ritmos, pero están pensados como para diferentes estilos de trends. Entonces está interesante también esa forma de composición, ¿no?
Sí, o sea, es súper válido. Uh-huh. Bueno, sí, o sea, siento que todo es equilibrio, ¿no?
Pero ¿sabes qué? A mí no me gusta. Porque
¿no te gusta?
No me gusta porque siento que se hace justo como para... Se me hace un poco falso y superficial.
Sí.
Porque es como, se lo voy a hacer a la gente para que la gente lo consuma, pero aunque yo no como que comulgue con esa idea.
Sí, o sea, a mí se me hace válido porque... quieras o no, pues es una estrategia, ¿no? Claro. Luego... Tienes que encontrar la forma de darte a conocer. Uh-huh. Y pues, si te pega algo de eso, pues está bien. Pero siento lo que ya no está tan chido es cuando pierdes tu esencia solo por querer encajar o obtener views o obtener likes. O sea, si haces una así y te pega, pues qué chido. Pero pues que no dejes como ahí la esencia del proyecto.
Uh-huh. Es que a mí me hace mucho más sentido lo que ustedes hacen, ¿no? O sea, uh-huh. ir construyendo una base.
Sí.
Primero como escribir canciones para nosotros, una base y luego
ya ves cómo las adaptas. Mueves.
Ajá, exacto, ajá. Porque así es como, ok, esta es mi esencia y si llegas y escuchas nuestra música, pues bueno, ya te quedas, ¿no? Pero...
Sí, creo que personalmente también yo me voy más por esa, o sea, es lo que estamos haciendo, si es la que más se me acomoda, okay. Me gusta, ajá.
Y en redes sociales, ¿cómo han visto el apoyo? ¿Sí han tenido como... Buena respuesta por parte del público?
La verdad es que sí. O sea, desde el principio sabíamos que las redes sociales iban a ser como nuestra estrategia principal. O sea, uh-huh. tenemos que estar súper presentes en redes y cuidar muchísimo esa parte. Entonces, pues sí, le estamos echando literal todas las ganas. Como te digo, tenemos la dinámica en la que ya cada quien tiene su día de la semana en la que tiene que subir. Uh-huh. Porque no queremos descuidar esa parte. Y además también nos ha ayudado muchísimo a que nos conozcan. Uh-huh. O sea, sí se han hecho, sobre todo en TikTok, un par de videos medio virales. Uh-huh. Y eso nos llevó un chorro de views, por ejemplo, al videoclip de Pocar. Uh-huh. Que en los comentarios es de que, qué chido, vengo de TikTok.
Qué cool.
No sé qué. Entonces, la verdad es que es una herramienta súper poderosa. Sí. Y que sí vale la pena aprovecharla y sacarle... Pues todo el juego que puedas.
¿Cómo? Es que tengo una pregunta, pero tengo que pensarla. Cuando hacen contenido para redes sociales y para promocionar las canciones, uh-huh. ¿Piensan también en eso, en los views? ¿O es más bien como...? Porque siento que el proceso de escritura y el proceso del artista es como... Esto es lo que pienso y obviamente la forma de comunicarlo es... que alguien más lo escuche, ¿no?
Ajá.
Pero sí lo hacen pensando en views, pero lo hacen pensando en... ya lo solté, quiero que alguien le llegue. Si lo escucha una persona y esa persona le cambió la vida, perfecto. ¿Cómo manejan también esa...?
O sea... sí, pues, o sea, ya que está la canción... Ya, no, en ese momento, tío, no estábamos pensando en nada de... O no, ajá. Como que intentamos no pensar en nada del futuro, ¿no? Como mm-hmm. que estamos en el proceso de hacer la canción o hacer el video... Y punto, o sea, que no se infecte como por querer después subirla como un trend o algo así. Sí. No. Eso lo exploramos después, ¿no? Y ya estando ahí, pues sí es mucho estar buscando tendencias que nos puedan funcionar. Por ejemplo, en TikTok nos funciona mucho que sea la persona a la cámara hablando. O sea, alguno uh-huh. de nosotros hablando así directamente, no un meme o no así. Uh-huh. Y eso es como lo que hemos visto que tiene como muchas views. Entonces, como intentar replicar. Ya que vimos que algo funciona, como intentar replicarlo uh-huh. Más veces. Y eso es lo que más nos ha pegado, por así uh-huh. decirlo. Y que nos ayuda a que nos conozcan más.
¿Qué crees que es lo más difícil de ser un artista independiente?
Pues, siento que es... O sea... nosotros tenemos la suerte de cubrir todas las áreas, pero si no tienes eso, es muy caro. Sí. O sea, es súper difícil porque pues tienes que pagar por la producción musical, por la mezcla, por el máster, por el video, que es muy, muy caro. Luego, si tú no sabes como de estrategias como de marketing o marketing digital, pues pagarle a alguien también que te haga las estrategias. No, sí. No manches, es imposible, la verdad.
Y es que también hablaba justo con un amigo hoy de que cuando vas empezando, en este caso de un podcast, ¿no? De que muchísima producción, ¿no? Y cámaras y buenas tomas, pero de repente ves y tienes 3 views. Entonces es como que...
¡Ay, sí!
Como, o sea, es un proyecto que no te está dejando en realidad, pero por amor le inviertes... Bueno, esperas que sea una inversión y que en algún punto se te regrese, ¿no?
Sí, siento que en ese caso... Pues es más bien asesorarte un poco de cómo hacer la parte de marketing. O sea, porque si es un buen proyecto y así que le están metiendo como mucho corazón y buenas tomas y lo que dices, siento que ahí tal vez les está fallando la parte que están descuidando un poco la parte de publicidad. Porque sí es igual de importante, o sea, el meter pautas de vez en cuando. Y tampoco tiene que ser el presupuesto acá de la vida.
Solo saberlo,
o sea,
hacer, ¿no?
Y ajá, saber es saberlo quién. Hacer o que te intereses mínimo por investigar cómo. Por ejemplo, nosotros también ya tenemos como un par de páginas en donde tú subes tu canción y se la manda a diferentes curadores como de playlist o diferentes medios. Y pues esos te ayudan como a que se exponga más la canción, ¿no? Pero es buscarle. O sea, sí es como asesorarte e intentar cuidar mucho también esa parte. Porque lo que decías de que muchos piensan que es tocar y ya, pues muchos piensan que es grabar, subir la rola y ya.
Sí.
O sea, y ya alguien la va a escuchar y como es muy buena, pues mágicamente es que
pensamos,
mucha gente.
Todos
y
pensamos que nuestro contenido y nuestro proyecto es lo máximo, ¿no?
Ajá. Y sí, pero tienes que pues ser muy estratégico.
Sí, exacto. Tienes que saberlo como un
y
poco
asesorarte.
Vender, ¿no?
Ajá, lo tienes que saber vender 100%.
Sí, porque si no, o sea, yo puedo decir, no, pues mi podcast está increíble o mi banda está padrísima. Pero si no sé a quién decírselo...
O cómo decírselo, por dónde.
No van a poder conectar y no vas a poder tener como este crecimiento, ¿no? Dentro de la industria.
Sí, sí, es planear mucho. Planear mucho y investigar mucho. Y sí, no suelten así sus canciones. Ya quedó grabada, ya la solté y un día antes les dije que ya iba a salir, o sea, no.
Sí, no, tiene que tener toda una planeación detrás, ¿no? Sí. Y una estrategia detrás.
Sí, una estrategia.
Eso está interesante porque, y quería también tocar ese tema.
Sí.
Justo de cómo crear una banda en estos tiempos, ¿no? Porque me imagino que antes era un poco, entre más fácil y no... Porque pues te descubrieron una disquera y pues la disquera se llamaba todo esto que estamos hablando, pero con el presupuesto de la disquera y tú ya nada más como que tenías que
el sueño, dedicarte a tocar.
Dedicarte a tocar en vivo, ¿no? Y ahorita pues es como todo, ¿no? Digo, pues te puedes descubrir una disquera y ya, ¿no? Pero aún así tienes que también saberle.
Sí, aún así luego ponte que te apoya una disquera, pero no siempre te dan todas las herramientas. O sea, muchas veces tú pues sí tienes que, no sé... Igual y te dan algo de presupuesto para tus videos, pero pues tú también tienes que comprometerte y hacer tus TikToks y tus Reels, aunque te dé pena, aunque no te guste. Ajá. O sea, pues lo tienes que vender, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, tienes que saber de todo.
¿Tú no has sentido esta pena, esta vergüenza de exponerte también en tanto en redes sociales como en un show en vivo, ¿no?
Sí, pues es un proceso. O sea, obviamente las primeras veces sí es como de que, ay, qué pena. O sea, ahorita es la primera vez que estoy así en un podcast y obviamente siento como el nerviosito. Pero pues siento que es práctica.
Claro.
O sea, es práctica. Por ejemplo, mis primeros covers, reels que subí, pues no era la mejor calidad. O sea, los primeros fueron grabados con el celular, me daba más pena, no tenía luces. O sea, es un proceso. Igual, las primeras veces que me subí a un escenario, pues más tiesa, ¿no? De que no te mueves y así. Y ahorita es de que, güey, te tienes que mover un chorro. Pero pues es un proceso. O sea, poco a poco la experiencia y la práctica ya te va dejando soltarte más. También en las cámaras, para hablar en las stories o así, pues obviamente al principio es como de, ay, qué pena. Y después ya es como, ay, qué pena, ¿cómo están? Ya, da igual. O sea, pero es práctica, sí.
Ajá, justo. Sí, porque o sea, muchas personas tal vez piensen que, ay, pues es nomás subirte al escenario y tocar y ya, o ponerte una cámara enfrente y hablar, ¿no? Pero no es fácil. No sé por qué, no sé qué pasará en el cerebro humano que como que cuando te ponen una cámara o cuando te subes en una tarima, se bloquea o no sé, pero sí, justo es como práctica.
Sí, como yo en mis covers, ¿no? De que acá tocando en mi cuarto bien chido y le pongo grabar y así me equivoco mil veces y yo... Ay,
sí, o sea, que ya la
solo
ya
porque sé que me, está, que me estoy grabando.
Exacto.
Entonces, pues sí,
y que no ni sé. Siquiera te están viendo personas todavía, ¿no?
Ajá.
Solamente como que sabes
algo que se activa ahí en tu
algo,
cerebro.
Algo se activa en el cerebro, ajá.
Sí, justo.
Melissa, voy a pasar a la última parte de la plática. Son tres preguntas que le hago a todos mis invitados.
Va.
La primera pregunta es, si pudieras escribir una canción que sabes que todo el mundo va a escuchar, ¿de qué trataría?
Una canción que todo el mundo va a escuchar. Pues siento que trataría sobre de serle fiel a tu esencia, de ser auténtico. Y justo que no te importe como... Si a los demás no les gusta, o sea, mientras tú estés feliz y no le estés haciendo daño a nadie, como sí serte muy fiel y sí, o sea, siento que de esa manera es como realmente vas a poder estar tranquilo, feliz, en paz con lo que estás haciendo. Entonces yo creo que hablaría de eso.
¿Qué recursos, llámese películas, podcasts, libros, te han servido a ti y le recomendarías a alguien para como que perfeccionar su arte?
Ok, ¿cuál será? Bueno, hay un canal de YouTube que, por ejemplo, a los músicos que nos están escuchando, creo que les haría un parote. Okay. Se llama Mi Disquera. No sé si lo has visto.
Sí.
Dan un buen de consejos sobre
es
marketing.
Es un podcast también, ¿no?
Creo que no he escuchado el podcast. Siempre veo sus videos.
Son videos cortitos.
Ah, no. De repente sí tiene entrevistas. De que con los... No sé, de que con el CEO de una disquera o algo así.
Ah,
sí,
no,
tiene.
No, yo creo que estamos hablando de otro... Te voy a pasar ese, también está bueno.
Va, bueno, es una chica que da un montón de consejos sobre cómo hacer tus lanzamientos, cómo subir tu rol a Spotify, cómo hacer un video si no tienes tanto presupuesto. O sea, como de las estrategias para músicos. Eso a mí me ha servido un buen y siento que a los demás también les aportaría bastante.
Wow, lo vamos a poner aquí.
Sí, sí, está muy padre.
Es que el que yo te cuento es más o menos igual. También es una chava que también da esos consejos. A mí se me hacen cosas muy valiosas.
Súper valiosas,
sí. Porque como músico no sabes, ¿no? O sea, como que dices, ¿sabes? Bueno, sé tocar la guitarra, pero ¿y ahora qué? ¿No? Ajá. ¿Ahora cómo lo subo? ¿Cómo lo promociono? ¿Cómo grabo?
No sé, registras la canción. Ajá. O sea, como un buen de cosas que tal vez no sabrías que tienes que hacer, como registrar el nombre, registrar la canción. O sea, ella tiene videos para todo eso. Entonces, literal, cuando tenemos alguna duda, vemos como si ha subido algo al respecto y pues sí te ayuda como una guía y ya de ahí tú le vas buscando.
Wow, lo vamos a dejar aquí en la descripción para que la gente lo vaya a ver. Sí, la última pregunta, Melissa. Y es, yo creo que la misma pregunta del principio, porque es la que siempre hago, pero casualmente ahorita salió al principio, es ¿qué canción enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
Bueno, ya te voy a decir así una canción que a mí me guste mucho. No sé, de mis bandas favoritas, por ejemplo, es Paramore. De que me encanta como el punch y no sé si les pudiera enseñar como algún video, como toda la energía que tienen en el escenario. O sea, eso me gustaría como enseñárselo a alguien que no conozca tanto, que no conozca de música o así.
¿Tienes una canción de Paramore en mente?
¿Cuál podría decir? Pues me gusta mucho, no sé, Brick by Boring Brick.
Okay.
Así como, ¿cómo entra? Así, la de Crush. Ajá. Así como, no sé, como que esas me transmiten mucho, como que se me hacen como con mucha energía.
Ok.
Tal vez eso.
Me encanta.
Sí.
Hay una canción que descubrí hace poquito, se llama Low Life de Youngblood.
Ok, no lo he escuchado, pero sí conozco a Youngblood.
Neta, bueno, o sea, la escucho diario, es como mi canción del momento. Y justo como que habla de, como de no sentirte parte de.
Ok.
¿Qué les gustaría?
Sí.
Ahí la escuchan.
¿Cómo dices que se llamaba?
Low Life, como de...
Low Life, ya.
Baja vida, vida baja, de Youngblood.
De Youngblood, ok. La voy a escuchar ahorita.
Ahorita se las paso.
Okay,
Melissa, gracias por venir, por platicar conmigo una hora.
¿Ya pasó una hora?
50 minutos.
No manches.
Okay. Por platicar conmigo una hora se me hace interesante como platicar de esto, ¿no? O sea, cómo crear una banda en estos tiempos, cómo se promociona, todo lo que hay detrás también de no solamente el show en vivo o la canción que escuches en Spotify, sino todo lo que hay detrás.
Sí.
A mí me va la cabeza. Gracias por compartirlo.
Gracias por invitarme.
Y nada, que todos tengan una... bueno, no. Por último, ¿dónde los podemos encontrar y qué estás haciendo ahorita que te emociona?
Ok, bueno, las redes de la banda son Dual Band, en vez de U es con V. Yo soy como Melissa Cinta. ¿Y qué estoy haciendo ahorita que me emociona? Pues estamos a punto de lanzar el tercer sencillo de la banda, que en el video yo actúo.
Okay.
Tampoco tengo mucha experiencia actuando, pero yo soy la que actúa en ese video, entonces me emociona muchísimo como que lo puedan ver. Y pues nada, pues seguimos, vamos a tener fechas importantes. Uh-huh. Vamos a estar el 22 de septiembre en Guadalajara, junto con Miki y San Venus. Okay. Y vamos a estar el 30 en Ciudad de México con Pedro y el Lobo. Entonces,
ah, qué padre.
Sí, entonces eso me emociona muchísimo.
Al buen Pedro le mandamos un saludo.
Sí, ahí en las redes pueden ver como las fechas que tenemos, pero pues ya empezar a tocar, eso me emociona muchísimo.
Qué chingón, Melissa. Gracias por venir. Que todos tengan una gran semana. Nos vemos. Bye.
Bye.